Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas a Deportes COPE Asturias en este martes, que es 25 de noviembre, en un mes, ayer hablábamos de Nochebuena, bueno, pues en un mes Navidad, estamos ya en pleno invierno, a punto de encenderse las luces de Navidad y a punto de encenderse en Deportes COPE Asturias el tertulión del Sporting. Como siempre los martes, estamos en directo en la Cañada Real Molinón con un ambientazo en los bajos del Molinón hoy martes y con un Sporting que está pues en el bucle de siempre. El Sporting vive en un bucle constante. Y no hablo de esta temporada, hablo de los últimos años. Llega un entrenador, empieza ganando, te ilusionas, pero la realidad al final se termina imponiendo. Cuando confeccionas plantillas mediocres, salvo milagro, como el año de Ramírez, por ejemplo, obtienes resultados mediocres. Y es lo que le está pasando de nuevo al Sporting. Ayer decía Javi Barrio en el tiempo de opinión del Sporting de los lunes, en Deportes COPE Asturias, que están siendo años muy duros para el sportinguismo. Y a mí me hizo reflexionar sobre todos estos años y sobre cómo se puede solucionar esto de cara a futuro. Yo me pregunto si se le ha olvidado al sportinguismo quién es el Sporting de Gijón, que es una pregunta que parece muy evidente, pero que tiene trasfondo. ¿Cómo puede permitir la afición del Sporting de Gijón que haya jugadores sin el nivel mínimo para vestir la camiseta del Sporting? Apenas hay crítica, es toda una balsa de aceite. El Sporting es un club grande, no hablo de segunda división, hablo de primera división. Es un club grande en España. ¿Cómo puede ser que el Sporting tenga 6-7 jugadores de segunda federación? 6-7 jugadores que no juegan en el Avilés, por ejemplo. Y otros tantos que no serían titulares en casi ningún sitio en segunda división. Y no pase nada. Porque no pasa nada. ¿En qué momento se ha dormido el sportinguismo tras 9 temporadas consecutivas en segunda división? Y mirando más hacia el descenso que hacia el ascenso, casi todas las temporadas. O sea, ¿qué está pasando en la masa social, en el entorno, para que tropelía tras tropelía, con los Fernández primero, que yo creo que tenían más crítica, y ahora con el grupo Orlegui, y parece que no pasa nada? Que una cosa es el apoyo y otra cosa es la falta de crítica, y la sensación es esa, y para mí es sorprendente. Y vamos a hablar hoy de eso en el tertulión. Ahora vamos con más cosas. Desde La Cañada, martes, Cadena COPE.
Ven a La Cañada Real Molinón. En La Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón del Molinón. Vive los partidos del Sporting en La Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a La Cañada.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Y como las malas noticias no llegan casi nunca solas, pues la mala racha del Sporting de 4 partidos sin ganar con 2 derrotas y 2 empates, se suma una lesión muy importante, que es la de Jonathan Dubasín. Tiene una pequeña rotura muscular que le va a dejar fuera mínimo contra la Andorra, mínimo la semana que viene en Copa contra el Mirandés y mínimo en San Sebastián contra el filial de la Real Sociedad. O sea que los tres próximos partidos del Sporting se los va a perder un futbolista fundamental. Luego nos va a contar Fer Justo, que ha estado hoy en mareo, cómo ha sido el entrenamiento, la vuelta al trabajo del equipo hoy y el tema Dubasín, el impacto que puede tener en el Sporting con números. El Sporting que juega el viernes, semana corta en el Molinón contra la Andorra, que se acaba de cargar a Ibai Gómez, al entrenador, y que según nos cuentan no tienen prisa para cerrar, mister, así que van a llegar con técnico interino el viernes al Molinón. Y en el Oviedo la noticia es Santi Cazorla, porque después de dar un espectáculo el domingo en el campo contra el Rayo Vallecano, ayer recogió el premio de la afición en los premios del diario Marca y dio su opinión sobre ese partido contra el Rayo.
Bueno, yo creo que ha habido una imagen buena del equipo, ¿no? Como te digo, hay 2 partidos, porque al final hasta el 60 yo creo que el equipo fue superior al Rayo, prácticamente el Rayo, siendo un gran equipo como es, no nos había creado peligro, nosotros tuvimos ocasiones para ponernos por delante. Luego una expulsión de Chaira, que al final con 10 te cambió por completo el partido, la gran actuación de Aaron Escandel también con el penalti para Baisi, y luego, pues bueno, te hace bueno el punto, ¿no? Pero yo creo que teníamos que haber sumado de 3 hasta el minuto 60 y eso creo que...
Ahora escuchamos más de Santi Cazorla, el Oviedo que juega el sábado contra el Atleti en el Metropolitano. Y con Diseña Soluciones usa tu Porsche todo el año. Si tienes un Porsche y lo quieres usar ahora en invierno, pon esas cortinas de cristal panorámicas de Diseña Soluciones. 3:30, Cadena COPE.
She gave me cotton.
3 y media en directo, Deportes Cope Asturias. En este martes acaba de salir el sol sobre la cañada Real Molinón. Aquí en los bajos del estadio estamos, como siempre, en casa. Hemos comido y bebido fantástico. Y es lo mismo que puedes hacer tú cada día que vengas por aquí. Las previas del Sporting. Bueno, pues es que ya lo conoces de sobra. Tampoco te lo tengo que vender mucho porque sabes lo que hay. Aquí en los bajos del estadio estamos como en casa. En un día de tertulión del Sporting, pero antes vamos a hacer un paso por la actualidad del Oviedo. Por cierto, comentaba ahora el tema de los premios de marca que premiaron a Santi Cazorla con ese premio de la afición y un entrenador asturiano se llevó el premio a mejor entrenador en segunda, el Miguel Muñoz, que se lo llevó José Alberto López, que siempre está muy discutido en el Racing de Santander, pero todos los años está peleando por ascender con el Racing. Y yo creo que el Racing nunca ha tenido la mejor plantilla en segunda división. No entiendo muy bien cuál es la crítica sobre José Alberto todos los años en el Racing, pero vamos, me parece que hay un Racing de Santander antes de José Alberto y otro después de José Alberto. Y ayer recogió José Alberto, técnico asturiano, y nos alegramos, ese premio Miguel Muñoz a mejor entrenador del año pasado en segunda división. Vamos a hacer un paso por la actualidad del Oviedo. El Oviedo parece que va dando pasos adelante en el juego. Llega más a portería rival, le llegan menos, o por lo menos menos que a principio de temporada. Pero claro, esto no vale si no ganas. Y al Oviedo los resultados no le están acompañando. Lo decíamos ayer, Carrión lleva 3 puntos en sus primeros 5 partidos, que son los mismos que consiguió Paunovic a principio de temporada, 3 de 15. En esa media el Oviedo baja, seguro. Lo podemos adelantar ya a la cadena COPE, que el Oviedo, si sigue a 3 puntos de cada 15, va a bajar. Por lo tanto, tiene que aumentar la media, sí o también. Y habló Santi Cazorla en los premios Marca de cómo está siendo ese cambio de segunda a primera para el Oviedo, diciendo que el equipo merece más puntos de los que lleva.
Siempre es difícil subir a primera, pero luego incluso es más difícil mantenerse, ¿no? Sabíamos de la dificultad de la categoría, del nivel que iba a haber, pero bueno, yo creo que el equipo, como humilde opinión, creo que merecía tener algún punto más. Estos dos últimos partidos en casa contra Osasuna y ayer contra el Rayo hasta la expulsión, yo creo que el equipo dio un paso adelante, fue superior al rival y bueno, luego los pequeños detalles nos están marcando las diferencias en las dos áreas. Y bueno, a aprender de ello, ¿no? A seguir fuerte. Está claro que es un calendario con cualquier rival, es difícil, y ahora tenemos un partido difícil en el Wanda contra el Atlético. Afrontarlo de la mejor manera posible y intentar sumar de 3 para salir de ahí abajo, ¿no?
Dice Santi Cazorla que merece más puntos el Oviedo. Yo creo que en los dos últimos partidos en casa tiene razón. Seguramente contra Osasuna y contra el Rayo, si vas a los puntos, el Oviedo fue mejor. Pero la realidad es que el Oviedo no gana partido y que Luis Carrión no gana partido y que si no le gana al Atlético, que es lo más probable por presupuesto y porque juega en el Metropolitano, será el entrenador de la historia de Primera División que más partidos ha necesitado para ganar. De momento pararía el contador en 15 si no le gana al Atlético, que ya es más de los que tiene Álvaro Cervera con 14. Se quedaría líder en solitario de ese récord negativo Luis Carrión. Y ha apuntado un nombre para el mercado de fichajes del Oviedo en invierno. Es un jugador mexicano, se llama Elías Montiel y es mediapunta mexicano de Pachuca, que son los dueños del Oviedo. Desde México aseguran que va a llegar al Oviedo en el mercado de invierno y es un mediapunta técnico, es un mediapunta talentoso, que es canterano de Pachuca, que fue balón de bronce en la última edición de la Copa Intercontinental, que la ganó el Real Madrid el año pasado, y le marcó gol precisamente al Real Madrid en el Mundial de Clubes de verano. Bueno, es un jugador que es internacional con México, que se supone que tiene mucho talento, pero estamos en la duda de siempre de cómo pueden afrontar un cambio de México a la Primera División en España. Bueno, la información que tenemos es que es una vía muy abierta. El Oviedo tiene 2 extracomunitarios de los 3 que puede tener en el cupo. Uno es Viñas y otro es Rondón. Y le cabe uno más. Así que es una vía que están explorando y que es muy real este mediapunta, Elías Montiel, jugador mexicano para el mercado de invierno del Oviedo. Es una opción muy real. Vamos con la noticia del día en el Oviedo antes del tertulión. Fer Justo, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? ¿Qué? Es la primera vez que escucho balón de bronce.
¿Balón de bronce?
Nunca lo había escuchado.
Balón de plata, balón de playa, escucharías también bastante
sí,
últimamente.
Sí.
Y este es balón de bronce. Sí, fue el tercer mejor jugador de la última Intercontinental. Bueno, ahora hay como hay tantas cosas.
Bueno, sí, no es el equivalente al Mundial de Clubes. No,
es el Inter. Lo que se juega en diciembre, en invierno, que le ganó el Madrid el año pasado, que jugó contra el Pachuca y tal. Bueno, pues este chico, me parece que fue primero Vinicius, después Valverde, hay una foto por ahí, y el tercero es este chico, Elías Montiel, que hombre, tiene talento, es indiscutible, así que vamos a ver si al final llega el Oviedo, cómo se aclimata. Vamos con la noticia del día de hoy, a ver.
Sí, bueno, en la jornada ha sido de descanso. El Real Oviedo se ejercitó ayer, hoy descanso, pero ya te puedo anticipar que hay junta de accionistas mañana, miércoles.
¡Uy, qué gana!
Y viene calentita, eso sí. Te iba a decir, porque claro, al final va a ser en el Auditorio Príncipe Felipe y hay muchos temas sobre la mesa y todos interesantes, ¿no? Este tema, pues la vuelta de Carrión, la destitución de Paunovic, la dinámica del equipo, cómo está la plantilla.
Va a estar entretenida.
La futura sede deportiva, no, en fin, sí, vamos.
Va a estar entretenida, nada, y estaremos. Mañana, por cierto, habla Santi Cazorla en rueda de prensa en el Requesón. Cuando habla Santi Cazorla, la gente escucha, así que mañana escucharemos a Santi Cazorla seguro en el programa con más cosas. Es la noticia del día en el Oviedo, la patrocina el Pigüeña y nos vamos al tertulión.
El Pigüeña es sidra con denominación de origen bien escanciada. El Pigüeña es calidad en arroces, como el de Pisín y Almejas, el de Zamburiñas y Pulpo, el de Andaricas o el Negro. El Pigüeña es excelentes carnes de Asturias, rabo de toro, carrilleras, codillo, cabrito, pitu caleya, venao, jabalí. El Pigüeña es producto de proximidad, pescados y mariscos del Cantábrico. Sidrería El Pigüeña, lo mejor de Asturias, en la mesa. Desde 1989, en Gascona 2, Oviedo.
Vamos con el Sporting, Fer, porque has estado esta mañana en la Escuela de Fútbol de Mareo, que cayó la Mundial, ahora está saliendo un poco el sol en Gijón, pero cayó la Mundial por la mañana.
Sí, ha sido el protagonista de los 15 minutitos que hemos podido estar ahí, la lluvia ha arreciado en Mareo prácticamente, ahora está el sol y parece mentira, pero sí. Y ha habido una ausencia importante, que es la de Dubasín, ya lo has contado tú. No han estado Kevin, ni Pablo García, ni Lum, evidentemente a esos no se les espera, pero claro, la incógnita era si iba a aparecer o no el pingüino, no ha aparecido, lo has contado, tiene una lesión muscular. Y claro, el Sporting va a perder a su mejor jugador.
Va a estar varias semanas fuera, lo acabamos de contar ahora, mínimo el partido de la siguiente jornada, esta no, la siguiente contra la Real Sociedad B en Anoeta, Dubasín no va a jugar.
Qué menuda salida.
Se va a perder tres partidos, sí, porque la Real en casa es
el mejor local de la categoría, 18
infalible.
Puntos, no ha perdido.
Vamos a primero a cruzar el río de ahora, porque como crucemos el de después...
Bueno, hay dos antes, tienes razón.
La Copa Andorra de... primero, Copa contra el Mirandés, otra vez en Mendizorroza, y después ese partido contra Real B. Eso se los va a perder Dubasín, y cuidado no se pierda uno más. Pero, ¿qué impacto está teniendo Dubasín, Fer Justo, que te lo has mirado esta mañana, en los números y la temporada del Sporting?
A ver, el Sporting lleva ahora mismo 19 goles en Liga, ¿vale? Pues de los 19, Dubasín ha marcado 2 y ha repartido... O sea, ha marcado 7 y ha repartido 2. Es decir, que participa casi en el 50% de los goles del equipo.
Es una burrada, ¿eh?
Sí.
Es una, o sea, y si le sumas a Otero también...
En 9, bueno, claro, ya, sí.
Te da prácticamente entre los dos el...
Bueno, es verdad que si juntas dos jugadores, igual uno sí. Se la ha dado al otro,
sí,
y viceversa.
Sí. Pero vamos,
bueno,
el 80% es entre los dos.
De los 19, en 9 ha participado Dubasín. ¿Cómo se traduce esto en puntos? Bueno, el Sporting tiene 20 puntos y Dubasín, con sus goles y sus asistencias, le ha dado 8. Contra el Córdoba le ha dado 2, porque, bueno, su gol valió para ganar, entonces no digo que son 3, sino 2, del 1 al 3.
Sí.
Pasó lo mismo con el Racing de Santander, 2 puntos, 3 con el Valladolid, porque marcó y asistió, y el punto de la otra con el Eibar. En total son 8 puntos de 20 los que, bueno, le ha dado el pingüino al Real Sporting con sus goles o con sus asistencias. Y también recordar el gol en la Copa del Rey, que sirvió para la clasificación. Y hay otro dato, que es el tema de los penaltis.
Este me encanta.
Este te encanta, ya lo sé.
Este me encanta.
De los 3 que ha lanzado esta temporada el Real Sporting, los 3 los ha provocado Dubasín. Y en la temporada pasada, no sé si fueron 12, 13 los que se llegaron a lanzar, pues él provocó 6. Es decir,
la mitad.
Sí, es decir, de esta temporada más los de la anterior, 9 penaltis ha provocado Dubasín.
Entre goles, asistencias y penaltis provocados...
Es medio Sporting.
Medio Sporting. Medio Sporting, o sea que es un jugador clave que mínimo se va a perder los 3 próximos partidos. Gracias, Fer Justo.
A ti.
Voy a saludar a esta gente porque, bueno, lo primero tiene las llaves del tertulión, como siempre, el jefe del Chigre, que es Bern Alonso. Hola, Bern, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
¿Cómo estás? Porque, claro, son 4 partidos del Sporting sin ganar. Tú que fundaste primero la iglesia de Garitano y después la de Borja Jiménez, ¿cómo estás?
Bueno, 50 puntos.
Exactamente.
Ahí me quedo. Es decir, sí. Como no engaño a nadie, sí. Estoy donde creo que íbamos a estar. Por desgracia, también diré. Porque ojalá me hubiera equivocado y estuviéramos en playoff y fuera todo maravilloso. No lo es, pero tampoco pasa nada.
Es verdad que la clasificación ahora mismo está a 2 puntos el playoff y a 3 el descenso. O sea que puede pasar cualquier cosa, es muy pronto. Pero las sensaciones... ¿Tú crees que está en crisis el Sporting o no?
Creo, y llevo diciéndolo toda la temporada, que el Sporting está donde le corresponde por plantilla. Que es hasta final de temporada... peleando por los 50 puntos. Creo que no hay para más. Lo que me gustaría es que esos 50 fueran en febrero. Claro, ahí está la dificultad.
Berna es la voz del pueblo y además escucha a la gente aquí después de los partidos y sabe cómo está, es el termómetro perfecto de la gente. Y la voz de la experiencia, porque hoy quiero hablar de un poco sportinguismo vintage. Me lo pregunté al principio del programa y me lo vuelvo a preguntar. ¿Cómo puede permitir el sportinguismo que prácticamente no pase nada con estas plantillas todos los años, esta mediocridad en la que está instalado el club, y parece como que no pasa nada? Gonzalo Llano, presidente del Beriña, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Tú cuántos años llevas yendo al Molinón, siguiendo el Sporting?
Pues no lo sé, tengo 67, empecé a ir de 6, 7 años, pues imagínate.
Yo que soy mucho más joven que tú, siempre al final uno crece con esa percepción de que el sportinguismo y la afición del Sporting es una afición muy crítica y
yo
tal.
Yo crecí con el Sporting en segunda división, no crecí con el Sporting en primera.
Pero voy a la exigencia, Gonzalo.
Confía son soluciones financieras en las que puedes confiar. En Confía creemos en los préstamos claros y transparentes porque creemos en las personas. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en confía.es y contacta con nosotros de una forma clara y rápida.
Securitas Direct.
Buenas, llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto, puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Bueno, son cosas del directo, cosas que pasan. Les pedimos disculpas porque estábamos aquí ya empezando a hablar del Sporting y de la situación y de repente pues cosas técnicas que suceden a veces en la radio cuando haces radio en directo y sacas la radio fuera. Es un coste de oportunidad que pagamos encantados. Por sacar la radio fuera, por estar fuera, pues de vez en cuando hay que cometer algún error técnico. No queda otra. Gonzalo Llano, me estabas contando lo que es tradicionalmente el Sporting y yo te preguntaba si no ha bajado mucho la exigencia.
Sí, sí, bajó muchísimo. Hoy el fútbol es más folclore que otra cosa. El fútbol tiene otras connotaciones sociales que no tenía antes. Antes el aficionado era aficionado al fútbol puro y duro. Ahora se ven las gradas de otra manera. Quizá no se incide tanto en el juego del equipo como era antes.
Hay mucha gente que va al Molinón y a todos los estadios, sin saber los nombres de los futbolistas. Claro, hay mucha gente que va por el plan hoy en día al fútbol.
Claro, y a mí me gusta ir al fútbol con mucho tiempo y mucha antelación, que me gustaba ver cuando se calentaba en el campo, porque evidentemente antes se calentaba en los vestuarios. Claro, imagínate lo viejo que soy. Pero sí, es así, ha bajado la exigencia, porque si hoy analizas lo que es el fútbol puro y duro, vamos, te tienes que sentar en la grada y estar continuamente, si no silbando, si sabes, silbas, y si no protestas, y si no empujas al equipo de alguna manera, o no se puede celebrar un despeje de un defensa, por ejemplo. Eso es, a mí me pone enfermo. Lo que sí se...
O una carrera de un delantero, que también pasó últimamente.
Efectivamente, pero no un cañito o tal. Eso es lo que verdaderamente levanta a la gente de las gradas. Eso me acuerdo de Juan L. cuando Hierro empezó a correr detrás de él por el campo y no había manera de quitarle la pelota. Por ejemplo, de esas cosas que a los veteranos nos gustan.
Víctor Olguera, coordinador del Arenal, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Tú también tienes algún tiro pegado en esto del sportingismo y no
unos
te da
cuantos.
También... No
yo
te
soy
da también
un poquitín mayor que Gonzalo y...
También... Esa sensación, Víctor, porque además decía Gonzalo, bueno, yo también vi muchos años al Sporting en segunda y es verdad, pero bueno, claro. Aquel Sporting en segunda casi siempre aspiraba a subir a primera, estaba ahí
correcto,
para subir.
Y con muy buenos jugadores.
Es que ahora vive una de las peores etapas deportivas de su historia.
Me atrevería a decir, antes hablabas de crisis, bueno, yo creo que la crisis no es de este año, la crisis del Sporting es de en arrastrándola hace unos años atrás, pero la pregunta que me haces sobre el tema de lo antiguo, es que mira, los que vimos en segunda división al Sporting, aquellas plantillas hoy estaban jugando la Champions League con el Sporting. De hecho, el Sporting llegó a jugarla cuando se subió y aspiró a un campeonato, o sea, a una Copa del Rey, se jugó unos cuantos años jugándose la Liga con un Barcelona, un Madrid. Por eso hablamos nosotros de la historia. Y claro, para los mayores, para los que somos vintage, como decís vosotros...
No, eso dilo él, ¿eh?
Ya, porque yo soy de los que digo...
De vintage no tengo nada.
No, yo tampoco. Yo soy de los que digo que somos maduritos de buen ver.
Me gusta eso de maduritos también.
El tema es muy claro. Mira, el fútbol ha cambiado muchísimo, ¿no? Y yo creo que ha cambiado, igual la sociedad ha cambiado también muchísimo. Ahora, el día del partido de fútbol, había que ver un partido de fútbol ahí, es un plan más. Yo creo que si es por la tarde, pues es el rato del tardeo. Vamos a beber cervezas, sí, aquí con el amigo Berna, que sí, la sirve muy bien. Y después vamos al partido. Y ahí nos divertimos. Pero no viendo fútbol, sino haciendo esa socializando como socializan ahora los chavales, la gente joven y tal. Pero los mayores, los que vamos también desde en cuando, nosotros lo pasamos muy mal. Yo lo paso muy mal, porque es que ahora, y está mal que lo diga, no, que no se ofenda a ningún profesional, es que ahora juega en el Molinón cualquiera, Dios mío. Juega cualquiera.
Mira, voy a incidirte en lo que estás diciendo. Aparqué el coche en el Molinón. Cruzo la calle y me encuentro con la...
Ahora, ¿no? Cuando venías.
Con la puerta 9, ya sabéis,
sí,
quién es.
Sí, sí, el brujo.
El gran brujo.
Eso.
Y doy la vuelta al estadio para llegar aquí a la Cañada Real y en la esquina Ferrero. Creí que estaba lanzando un córner.
Entonces, madre mía.
Se te remueve la conciencia, se te remueven los recuerdos, se te remueve todo. Y dices tú, bueno, vamos, esto no puede ser verdad.
Es que vosotros que vivisteis todo eso, ¿ahora veis lo que veis en Huesca? ¿Qué sentisteis viendo el partido el otro día?
Bueno, eso. Bien.
Que no es un partido, que perdona, es un partido que visteis mil, Gonzalo, veces estos últimos años.
Antes,
¿eh?,
se me vaya de la mente. Hizo el compañero ahora un resumen de lo que había, la valoración que hizo
de Dubasín.
De Dubasín. Yo dudo que Dubasín jugara en los buenos tiempos del Sporting y en los malos de segunda también, porque los extremos que tenía el Sporting en aquellos tiempos, o delanteros, díselo tú, Gonzalo.
Yo es que
desde Rerín.
Vamos a ver, es que se me va.
Ya no hablamos de Mejido, es que ni Panele, ni todo.
Es que se me va a la mente aquellos tiempos. Y claro, hacer una comparación. Lo primero que te va a decir cualquiera es que como corren hoy en el fútbol, no jugarían. Que no jugaría quién, ¿no? Que no jugaría Ferrero al fútbol. Que no jugaría Kini. ¿Alguien vio jugar a Kini? ¿Alguien vio cómo se desmarcaba Kini? ¿Alguien vio cómo marcaba goles Kini?
Saben porque estamos en los medios todos los días.
Fue 40 veces internacional. Eso. En aquella época que iban solo los jugadores del Madrid y del Barcelona. ¿De qué estamos hablando?
Y una cosa que la juventud no lo sabe. No se pudo ir del Sporting hasta los 32,
derechos
33.
De retención, efectivamente. Que
porque
funcionaba.
De aquella no dejaban salir a un jugador. Estaba retenido por el club. No tenía libertad los jugadores para poder marcharse. Pero el Barcelona llevaba 6 años detrás de él. Y otros equipos de grandes que están jugando en la Champions, como podía ser el Madrid, el Atlético de Madrid, Valencia, que era uno de los históricos, esos andaban locos detrás de él. Un tío que quedó 5 años pichichi. Daros cuenta lo que supone.
En primera
eso.
Y en segunda.
Vale, ¿y veis lo de ahora? Y que
yo, vamos a ver,
porque
yo
el fútbol lo veis, además vosotros nivel, seguís viendo todos los partidos.
Fútbol, y... Yo el fútbol de ahora, salvo en primera división, que pueda haber ciertos partidos que pueda llegar a decir, bueno, se juega bien al fútbol, tienen... Ahora, la segunda división que estoy viendo yo es inmasticable. Me da igual ver un partido de segunda.
Pero háblame división. Del Sporting, no me hables de la segunda división o del nivel actual.
No,
háblame
del Sporting. El nivel del Sporting es bajísimo.
El Sporting es igual que el nivel del Huesca,
claro.
Y el nivel del Albacete. Es igual, es que es igual. El Sporting no domina el juego nunca. El Sporting sale a jugar y dependiendo de cómo se desarrolle el partido, podrá ganar, podrá empatar.
Pero
podrá...
¿os dais cuenta que siempre es lo mismo cuento? Es decir, el Sporting ficha un entrenador,
es que el Sporting,
y empieza más o menos bien.
Te lo voy a decir ya de una vez por todas.
Es un problema.
El concepto Sporting a día de hoy no es cambiar a los entrenadores. El concepto que tiene que tener el Consejo de Administración del Sporting es fichar futbolistas, no jugadores, futbolistas. Hoy día en la plantilla del Sporting, de nivel de segunda división, 3, 4, con portero 5, y para
diría
de
más allá, Gonzalo, perdón, Berna,
¿qué?
Diría más allá, perdón, aparte de comprar futbolistas, hacer futbolistas.
Bueno, es que eso es otro debate.
Esa es la guerra que tenemos de hace muchos años, que se abandonó el hacer futbolistas. Porque antes se hacían futbolistas y se fichaban futbolistas.
Berna,
cuando vino Ferrero había una plantilla de casa buenísima.
Berna.
Después de este paseo por la historia del blanco y negro.
Blanco y negro, tic tac, tic tac.
Que no hemos vivido, pero estaremos de acuerdo.
A mí me encanta escucharos, os lo digo,
claro,
de corazón.
Y a mí también.
Porque creo que esto es muy necesario para centrar un poco lo que es el club, que parece que se nos ha olvidado.
Y muchos de esos que nos lo han dicho ellos, de ese blanco y negro, eran canteranos de Gijón o de Asturias.
Efectivamente.
Que eso faltó. Ya, pero bueno, igual hay gente que
Berna,
no lo sabe.
Los
pero,
estáis viendo,
Ferrero
los estáis,
no, pero, Bernardo, pero el resto sí.
Berni, lo estás viendo tú ahora. El homenaje que hacen cada día. ¿A claro. quién se los hacen?
A ellos.
No, eso no son...
Y gente venerada, además, claro. en el sportingismo. Yo creo que el Sporting eso lo hace muy bien, reconocer a sus leyendas. Pero parece
eso
mentira...
Está perfecto.
Parece mentira que,
que de esa época
estemos tan lejos de todo aquello.
Están muchos por Gijón y Ferrero se le puede encontrar alguna sidrería o paseando por Gijón a día de hoy. Pero a lo que voy es por ir más cerca, por ir a algo mucho más reciente en la historia, que puede ser la época de Preciado. Un Sporting donde tenía jugadores, que es lo que decía Gonzalo ahora. El Sporting de hoy, venimos de un año de Caicedo, donde creo que los que se dedican al waterpolo chipriota vieron que no era válido para segunda división en el Sporting y nos lo meten un segundo año. Es una falta de respeto.
Y no pasa nada.
Y no pasa nada.
Que a mí eso es lo que me llama la atención.
Cuando llegó Preciado aquí, ¿cómo estaba el Sporting?
Bueno, era para el décimo año en segunda división. Cuidado, Bueno, habíamos tenido algún año bueno, Gonzalo, porque me acuerdo con Marcelino.
Pero estaba todo en una deriva a la baja.
Podíamos desaparecer en aquel momento.
Efectivamente, porque estuvo ahí, estuvo ahí la desaparición.
Sí, pero se hicieron plantillas, que ahora, claro, Barrales, Billy, Rivera, jugadores que Canella, si no me equivoco, Canella también en aquella época, jugadores que había una previsión, estaba mezclado casa con talento de segunda división para bueno, subir a... Hoy en día, yo voy a decir nombres porque yo lo siento, Caicedo, Amadou, Keipo, ¿qué son? No son jugadores de segunda división, Es que no son jugadores de segunda división. Entonces, claro, ¿a qué queremos? Este año es la décima temporada en segunda división. Es el equivalente a cuando se subió con Preciado. Si miramos los dos equipos de aquella época y de esta...
Un dolor.
Es que no es un dolor, es otra entidad.
Lo decimos siempre, pero cuando Berna habla de estos nombres, no es señalar a los chavales.
Es señalar a los que los ponen ahí.
Claro.
A los que los ponen ahí. Ese es el problema. Y el problema es que yo os voy a confesar muy sinceramente lo que siento. Yo, el tema de los 50 puntos me empieza a asustar. Os lo digo sinceramente. Yo creo que como Dubasín y Otero empiecen a coger catarros sistemáticos, os digo de verdad que para mí, con lo que hay ahora mismo, peligran los 50 puntos.
No, la plantilla es muy floja, La plantilla, lo hablamos desde el principio de temporada. Hay 5 o 6 jugadores que son imprescindibles en el Sporting ahora mismo. Cuando falte alguno de estos jugadores, malo porque lo estamos viendo. Las garantías que te puede ofrecer todo lo demás que tienes son prácticamente nulas, porque se está viendo jornada tras jornada. El futbolista lo ponen, el futbolista lo fichan, el futbolista, evidentemente, la culpa que puede tener es que dé más o menos el nivel, y a partir de ahí no es ni culpa ni es nada, tiene el nivel que tiene. Y por eso digo que llevamos una racha tan grande que la reconstrucción no acaba de comenzar en este club. No acaba de comenzar.
Es que va peor, Gonzalo.
No acaba.
Yo tengo la sensación de que va peor.
Yo quiero hacer una reflexión de análisis hasta un poco, vamos a llamarlo conspiranoico, ¿no? Porque con la situación que estamos hablando, acaban de renovar a Madu. ¿Cuál es la intención que existe detrás del grupo Orlegi renovando a Madu ahora mismo?
Que y alguno más, ¿eh?
Bueno, pero es que es un caso de esta semana. Es que es flagrante. ¿Cómo un equipo que está pasando por la situación? ¿Cuánto dinero hay en la renovación de Madu hasta el último día de contrato? Y con ese dinero, ¿cuántos futbolistas de segunda división contrastados se podrían pagar? Yo la pregunta, la reflexión que me hago un poco, porque...
No, con el dinero que cobra Madu, pocos contrastados de segunda división.
Pero digo su renovación, es decir, prima de renovación, salario de renovación durante, no sé si son 3 o 4 años, a lo mejor te da para fichar un año a un buen jugador.
Puede ser, ¿eh? Lo dudo, pero puede ser. Porque pero más allá de eso, Berna, es el mensaje que mandas. Es el mensaje que mandas al proyecto.
A mí me da pena, llevo diciéndolo muchos años en todas las tertulias, es que la afición de este Sporting, la historia de este Sporting, todas esas cosas, después te dicen que sí, que eres más que maduro, ¿no?
Vintage.
Cuando hablas de historia. Entonces yo digo lo siguiente: tenemos malos gestores, cambiamos para otros, pensamos que era la solución, la ilusión de la afición, se meten otro año tras año 25.000 socios. no merece este trato esos socios. Yo os llevo diciéndolo muchos años por la historia de este club, que no, la historia hay que tenerla en cuenta para tirar para adelante y para tener proyectos y para, porque es una meta que te tienes que poner cuando las cosas están tan mal. Yo quiero ser como antes. Yo quiero tener un equipo competitivo, quiero tener una gestión bien hecha desde la base en el Sporting. La base del Sporting siempre fue la cantera, los buenos futbolistas que había en Asturias, que siempre los vio.
Y no se puede prescindir de ello.
Claro, no se puede hacer eso. Y después tú tienes que firmar a 2-3 jugadores como se firmaba de aquella, a un Ferrero o a otro jugador que venía siempre, uno o dos jugadores, y marcaban la diferencia con lo que tú tienes. Pero es que ahora, ni abajo ni arriba, tú ves algo equilibrado, algo que veas tú que tiene un proyecto, una meta. ¿A dónde vas?
Y luego,
¿dónde vamos?
Está perdiendo personalidad el club también.
Claro.
Totalmente.
El Sporting cada vez es menos Sporting. Es que además, es más Grupo Orlegui,
Pablo, digo... es que, perdóname, es que yo creo que no son inteligentes. Ellos mismos están desvalorizando lo que está perdiendo valor,
el producto,
tiene,
sí.
El nombre del Gonzalo. Sporting, la historia del Sporting.
Sí, porque yo cuando digo, por ejemplo, en Old Prendes, en la pretemporada, hizo una pretemporada buenísima. Venga, confianza, vamos a intentar impulsar desde estos pocos jugadores que tienes, llegar a creer que de verdad puedes volver. Insisto, hay que reconstruir, pero hay que reconstruir desde dentro. Y desde fuera, al final, no cabe duda de que si lo que tienes en casa te va aportando, porque te tiene que aportar, luego es fichar cosas muy...
El tema, Gonzalo, es que esto este marco teórico, que yo creo que lo sabemos todos, que claro, hay que reconstruir y tal, pero la pregunta es, ¿están preparados para reconstruir esto?
No, yo estoy convencido...
Este es el tema.
Con el beneficio de la duda, que tampoco quiero tirar...
Sí, ojalá que mañana empiecen a reaccionar en según qué cosas, pero tú me preguntas, ¿para reconstruir, Mareo, los ves preparados con lo que llevamos viendo 4 o 5 años?
No, ahora mismo que estás tirando de la necesidad... Tampoco esos futbolistas que están subiendo los estás viendo en la tercera división destacar.
¿Y a la dirección deportiva la ves capacitada para levantar al equipo, por ejemplo, en el mercado de invierno?
Yo creo que no.
Entonces,
porque
claro,
si tú en el mercado de verano, que tienes más opciones, no haces absolutamente nada, en el mercado de invierno, que tienes menos opciones, podrás a lo mejor arriesgar algo. Yo no digo que no pues pero yo creo que no.
No, pero para traer jugadores mediocres, como han venido trayendo desde el verano, que los traían en el verano igual, jugadores mediocres, todos estos años, seguro que hay alguno por ahí todavía. Hombre, que eso, pero que nos pueden endulzar la oreja un poquito.
El balance que
pero
tiene
no
en
es...
el mercado de invierno es ninguno.
Claro,
no
claro, claro,
nada.
Claro. Para, si no lo hiciste en verano, ¿cómo lo vas a hacer ahora?
Para reconstruir Mareo, hay que meter billetes en Mareo. La pregunta es, ¿qué inversión se está haciendo en Mareo en profesionales y en medios?
No,
eso lo sabrá mejor Gonzalo.
El CVC y en infraestructuras.
Lo único que se ha metido allí, yo creo que son los dineros que acaba de decir Gonzalo, que venían de la Liga del Fútbol Profesional, que hay que devolverlos.
Una reflexión
seguro.
Es, ¿cuántos entrenadores hay en Mareo a jornada completa con salario de jornada completa?
No.
Olvídate.
No.
¿Cuántos hay?
Vamos a ver, ese es uno de los hándicaps que tienes y que verdaderamente hay que profesionalizar. Mientras no profesionalices el fútbol base, la cantera del Sporting, evidentemente, vamos, higos puede dar de algún árbol que haya por ahí por los fiches.
Yo,
pero poco más, ¿eh?
Haciendo un poco resumen, porque ya se nos acaba el tiempo, pero haciendo un poco resumen de todo lo que estamos hablando entre cantera, primer equipo y tal, vuelvo a una tertulia circular, a la pregunta del principio. ¿Qué está pasando para que no pase nada? O sea,
pues que yo creo que hay una mala gestión.
Está
que
dormida
no tiene,
la gente.
Que no tiene...
Totalmente.
Que no tiene un rumbo muy claro. Aquí se vinieron seguramente con otras ideas. Pensaban que comprar Sporting con una historia y con vistas a que iba a haber también un Mundial en España. Se venía con otras miras. Y yo creo que, no sé, si son empresarios de fútbol, no sé de lo que son. Pero desde verdad, es que lo que yo veo es que son poco inteligentes. Porque están revalorizando lo que compraron, ¿vale?
Yo creo que lo que pasa es que estamos en noviembre. Y la gente, yo el primero, es pronto, pero hemos visto, creo que fue el año pasado cuando hubo una época complicada en la temporada, que se lió un poquillo, pitidos, silbidos, concentraciones antes del partido, entonces bueno, es pronto.
Y ojalá que es pronto efectivamente, 50 puntos y que no se manque nadie, y que por lo menos se libre la temporada, que es lo importante. Muchísimas gracias, Berna, como siempre.
Buenas tardes.
Víctor, Gonzalo.
Buenas tardes.
Sois los vintage y os tenemos mucho aprecio. Muchas gracias a los dos. Os dejo con la tarde. Mañana más Deportes Copia Asturias. Adiós.